Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, querido Ismael, buen día. ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primera novedad para los jubilados, porque desde el Ministerio de Economía ayer dijeron que el bono de 55 mil pesos se va a pagar en enero y febrero. Y que a partir de marzo, bueno, ya no se va a aplicar la fórmula de movilidad. Esa es la pretensión, por lo menos, del gobierno, porque eso requiere todavía la aprobación del proyecto de ley, y que van a dar aumentos por decreto. Bueno, con lo cual, digamos, los que están en la mínima van a cobrar en enero y febrero lo mismo que en diciembre.
Claro.
No hay una reducción. Ahora, pasa lo siguiente. Van a cobrar lo mismo todos los jubilados, tanto los de la mínima como los de la máxima, lo mismo que en diciembre. Ahora, en estos tres meses, creo que vamos a tener una inflación del 90 o del 100%. Por lo tanto, si no hay ningún aumento antes de marzo, como en principio dijeron ayer en Economía, la caída del poder adquisitivo de los jubilados en estos meses, yo calculo que puede llegar a ser del orden del 35%. Miren ustedes lo que estamos hablando.
Sí.
Del 35%, que se suma a lo que perdieron con Macri y lo que perdieron con Alberto Fernández. Con lo cual, si uno acumula todo eso, y yo creo que la pérdida puede llegar a ser de más del 50%. O sea, están cobrando menos del 50% de lo que cobraban 6 años atrás. Realmente es catastrófico. Yo creo que tiene que haber un aumento por decreto, por resolución, por lo que sea, para todos los jubilados, sin excepción, no haciendo diferenciación a uno y otro, porque incluso eso no está permitido. Ustedes saben que no está permitido por la ley hacer diferenciación. Y se están empezando a presentar juicios en la justicia cuestionando que no se le haya dado a todos los jubilados lo mismo que le dieron a la mínima.
Claro.
¿Por qué motivo? Porque la ley previsional dice que se tiene que mantener la proporción entre el haber mínimo y el haber máximo, cosa que lo que se está haciendo con esto de los bonos es achatar la pirámide previsional, y eso no está permitido en la ley previsional.
Claro.
Pero lo concreto es que si no hay aumento hasta marzo, y que va a ser por decreto, con lo cual tampoco uno puede estimar de cuánto va a ser, porque un aumento por decreto solamente puede estar en la cabeza del ministro de Economía y del presidente, ¿no? Bueno, no sé cómo un jubilado va a poder llegar hasta marzo, cuando recién pasaría a cobrar los haberes de marzo, sin ningún tipo de cambio en relación a lo que estuvieron cobrando en diciembre, ¿no? Ese es el primer tema. El otro tema, finalmente, está el tema del conflicto tan fuerte que hay en torno al tema del UBA, el depósito, los plazos fijos en UBA.
Sí, ¿qué ha pasado?
Prácticamente, hoy, hacer un plazo fijo en UBA, salvo algunos bancos y hasta un cierto límite por cliente,
está desapareciendo, ¿no?
Está desaparecido.
Sí.
No hay.
Creo que el límite es 1 millón, ¿no?
Depende de cada banco.
No voy a probar.
Bueno, no sé.
Que lo probaría, banco, como hice la vez pasada, pero la vez pasada lo probé con 1000 pesos. No,
claro. Bueno, quizás ahora con 1000 pesos te lo admiten, pero no sé, ponés 50.000 o 100.000 pesos, aunque no lo tengas, y después ahí lo...
Puedes simularlo.
Para simularlo, claro, y a ver qué es lo que te dice, ¿no?
Es que, bueno, en la simulación te lo toma.
Te diga que no tenés fondos suficientes para hacer eso, ¿no?
Claro.
Ese es el inconveniente. Pero, digamos, yo hice...
Mensaje recurrente en mi cajador.
Claro. Bueno, ¿cuál es el tema? Ahí parece ser que se llegó a algún acuerdo con el Banco Central de extender el plazo de la UBA de 90 a 180 días. O sea, hoy hay un plazo mínimo de 90 días. Entonces dice, no, bueno, se va a poder hacer, pero como mínimo por 180 días. Y tope por cliente de 5 millones de pesos.
Ajá.
Bueno, vamos a ver si Yo hoy quise entrar en el banco donde yo tengo la cuenta y directamente no está. Ajá. No es que te da la opción, directamente no está. Solamente te da la opción del plazo fijo a 30 días, el clásico.
El tradicional.
El tradicional. Uh-huh. El del UBA no está. Vamos a ver si a raíz de esta decisión del Banco Central aparece el plazo fijo UBA, pero lógicamente va a aparecer con 180 días. Uh-huh. O sea que sería una alternativa para aquellos que dicen, bueno, yo por ahora no necesito el dinero y bueno, con toda la inflación que se viene, yo sé cuánto, lo hago a 180 días antes de tenerlo en cualquier otra alternativa, ¿no?
Sí. Y es una manera tal vez, Ismael, de desalentar al pequeño ahorrista que dice, uy, no, 6 meses sin poder disponer de este dinero es complicado.
No, no, por eso es muy complicado, porque de golpe vos tenés inclusive alguna planificás y decís, bueno, yo por ahora no, pero tenés, pensás hacer alguna compra más o menos importante, y entonces sí. Ya 90 días, bueno, lo que pasa es lo siguiente, en Argentina 90 días
es un montón,
es un larguísimo plazo.
Ahora, Ismael,
180
es mucho
días.
Más que 10 años.
Un punto, Ismael, si la apuesta del primer año de es lo que se supone, ¿no? Porque él incluso, estoy hablando de Milei, lo venía explicando antes de asumir y después lo ratificó. Si la apuesta es enfriar la economía, entrar en un proceso de recesión para combatir, ese va a ser el primer plan contra la inflación, es decir, la vamos a pasar complicado, ¿no?
Sí.
Muy complicado. ¿Por qué no te permite hacer esto, hacer un plazo fijo inmovilizando la plata? ¿Cuál sería el problema?
Bueno, el problema que dicen los bancos es, yo le tengo que pagar al ahorrista la inflación, ¿y qué hago con los pesos que me pone el depositante?
Y ofrecerlos como, crédito.
Que ofrecer, pues, como préstamo, pero se lo tengo que dar a otro con una inflación más un margen.
Porque el negocio de las LELIQ ya no lo tienen.
Claro, por eso. Entonces,
el interés que le tengo que cobrar al que le doy el préstamo es para poder cubrir al menos el
bueno,
costo.
Bueno, compitan.
Pero para cubrir el costo del plazo fijo.
Mira, te doy un préstamo igual a la inflación más 30 puntos, por decir algo, ¿no?
Sí.
Y bueno, vos haces el cálculo y decís, bueno, pero a mí mi salario no me van a ajustar por inflación. Digo,
también tendrían que resignar un poquito para competir entre ellos, ¿no? Y saber quién es el mejor de los bancos. Es como pedirle peras al olmo.
Bueno, entre los bomberos no,
como dice, pisar la manguera.
No, pisar la manguera.
No, y después hay una cuestión matemática.
Digamos, estoy explicando lo cual también tiene su lógica. Un banco no le va a dar a un ahorrista un determinado rendimiento que le origine una pérdida.
Claro.
Si no tiene la posibilidad de recolocar el dinero que yo dejo inmovilizado 90 o 180 días a otro, prefiero rechazar.
Ahora, yo le saco la cuenta sueldo y me la llevo a otro banco. También, voy a empezar
bueno,
a hacerlo.
Bueno, vos te sacas la cuenta sueldo de otro banco, ¿y el otro banco te lo va a dar el UBA?
No sé, pero a lo mejor me da otro beneficio, que se empieza todo ese lío ahora.
El problema está. Lo que sucede también, porque a mí me pasó, yo en un determinado banco, yo tengo dos cuentas.
Sí.
En un banco no me dejaba hacer, en el otro sí. Entonces dije, bueno, macanudo. Transfiero fondos del banco donde no me deja hacer al banco que me deja hacer.
Ajá.
Hice la transferencia. Cuando quise entrar al banco que me permitía, me sale un cartel de que no me permite. Pase por la sucursal.
Si sos cliente.
¿Cómo?
Claro, claro.
Fui a la sucursal.
Ajá, ¿y?
Y me dice, no, desde el 22 de diciembre... Acá establecimos un tope y por lo tanto ya a usted no le corresponde porque usted ya superó el tope. El tope es muy bajo, con lo cual, digamos, formalmente aparecen permitiendo el UBA, pero lo hacen con un tope tan bajo que haces uno o dos plazos fijos en UBA y ya te salta que no lo puedes hacer. Ni siquiera lo pude hacer yendo personalmente a la sucursal. ¿Ven? Con lo cual, el trasladar de un banco a otro, como vos recién señalaste, También hay que tener cuidado porque hay que averiguar bien cuáles son los topes. Pero aparte los topes lo van cambiando según el criterio de cada banco. Dos días antes había un determinado tope, me explicó el empleado del banco, pero ahora decidieron, le digo, pero si yo el otro día pude hacerlo, ¿y por qué ahora no? Ah, porque bajamos el tope. Llegó una circular del banco y bueno, y no lo pude hacer.
Bueno, voy a abrir una billetera electrónica y ahora que está todo liberado, que me depositen ahí la plata. Se acabó.
Chao. Bueno, digamos, este es el problema que hay. Sí, bueno, sí. Esperemos, igual, de todas maneras, yo creo que hoy, si alguien quiere hacer un plazo fijo en UVA, en estos bancos que no lo permitía, posiblemente todavía no, porque van a tener que adecuar los sistemas a esto que discutieron ayer en el Banco Central. Pero bueno, digamos, esta es la situación.
Bueno,
respecto de la inflación de diciembre, ya que estamos a fin de mes, ya está jugado, aparentemente va a estar en el orden del 25% y alimentos en el orden del 30%.
Si llega a darse una inflación así, ¿a cuánto tiempo nos tenemos que remitir para tener una similar? Ya perdí la cuenta.
Ya perdí la cuenta.
A los 80, qué sé yo, una cosa así.
Sí. Nos vamos ya, pase que quizás ya el periodo de Alfonsín.
Sí, la previa a la hiper.
La previa a la hiper.
Sí, sí.
El gran tema ahora viene porque vieron que ya se están ajustando las tarifas de los servicios públicos.
Sí.
Y vienen aumentos en el transporte, no sé, en el caso de Mendoza.
Ya los dieron.
Bueno, pero digamos, eso se va a empezar a reflejar en los índices de precios.
Claro.
Y en el caso aquí va a haber dos aumentos. Uno ya rige a partir del lunes y otro va a haber posiblemente los primeros de febrero. Y después viene muy fuerte el aumento en el gas. Bueno, todo eso me parece que podría llevar a que la inflación de enero sea todavía superior
peor,
a la de diciembre.
Mucho más alta.
Claro, quizá no tanto en alimentos, porque ya las remarcaciones fueron alocadas, pero en todos los otros rubros. Bueno, y después cuidado también porque se habla de que es muy probable que haya otro aumento en los combustibles.
Ismael, es probable que empecemos a ver bastante desfases o diferencias entre las inflaciones regionales, ¿no? Digo, más allá de la promedio a nivel nacional. Estoy pensando en el aumento de transporte que van a tener en AMBA, que para quienes vivimos en el interior es hilarante, porque la verdad que vemos los números.
Claro, pero hay que ver la variación.
Claro.
No hay que ver el nivel.
No, está bien, pero digo, pero acá que ya se... Acá ya se ejecutó el aumento.
Pero
y uno programado.
¿Cuánto aumentó allí?
Y el aumento ha sido aproximadamente...
Más de un 100%.
Sí, pero en tramos, así que ya está programado el último tramo.
No, pero digo, del punto de vista de la medición,
sí.
No interesa el nivel de los precios,
sí.
Sino la variación.
No, por eso.
Si el transporte aumentó 100% en Mendoza, eso se va a reflejar en la medición de una manera fuerte.
Fue escalonado el aumento, nosotros te explico. Hace un par de meses pagábamos 60 pesos.
Sí.
Por el boleto mínimo, 60 pesos. Hoy ya estamos en 120, entiendo.
160 actualmente y vamos pasa a 200 a partir del 1 de febrero.
A 200 en febrero.
Bueno, por lo tanto, ustedes posiblemente, Mendoza, en ese rubro tengan una inflación superior aquí a la de Buenos Aires.
Claro.
Pero la incidencia por ejemplo, ahí está en el
no
orden del 50.
Están pagando una tarifa 50. Superior sí. En la medición.
No, es por el porcentaje.
Por el tema de la variación.
Sí, no, pero por ejemplo, en el caso del gas, la empresa que presta servicio en Mendoza, el porcentaje de incremento que va a presentar en la audiencia pública es muy inferior a la de, por ejemplo, quien presta servicio en Cava o
en
el
AMBA.
Bueno, ahí entonces en ese rubro van a tener una inflación menor.
Claro, pero sensiblemente estamos
hablando. Al margen de la tarifa.
Sí, tal cual.
¿Está claro?
Sí.
Bueno, así es como se mide la inflación, se mide por las variaciones, ¿no?
Exactamente.
Ahora, también está el tema que puede influir, que es cuál es la ponderación o el peso que tiene el transporte público o el gas o la luz, etcétera, es la medición de aquí en Capital y Gran Buenos Aires respecto de Mendoza.
Claro.
La ponderación es muy, pero muy importante. Por ejemplo, en alimentos, acá en la ciudad de Buenos Aires, la ponderación es más baja que la que se puede registrar, porque esto ya lo miré, que la que se puede registrar en el Chaco. Uh-huh. Aquí está en el 25% y en el Chaco está en el 35%. Entonces, uh-huh, cuando aumenta mucho los alimentos, golpea más.
Pega mucho más.
Pega más en el Chaco, claro, que en la ciudad de Buenos Aires. En cambio, aumenta, comer en restaurante o recreación, pega mucho más aquí en la ciudad de Buenos Aires que lo que puede llegar a pegar en el Chaco.
Así es. Bueno, un datito sobre el final, Ismael. Ayer leía las críticas que tienen los opositores no duros con Milei, digamos, aquellos que pueden llegar a jugar a su favor,
sí,
que con cierto grado de flexibilidad la gente...
¿Respecto del proyecto de ley?
Respecto al proyecto de ley y una ausencia. No aparece, sí, ahí ni Edenor ni Edesur. Obviamente que no son empresas públicas, no son pasibles de ser privatizadas, pues ya fueron privatizadas.
Sí.
Pero por el volumen de subsidios que reciben del presupuesto nacional, es decir, presupuesto nacional.
Eso es lo que se está justamente,
claro,
se está achicando.
Nosotros seguimos subsidiando a Edenor y a Edesur. Cuando digo nosotros, es todo el interior.
Pero te digo una cosa, te digo porque yo estoy en la región de Edesur.
Sí.
A mí me aumentó la luz, porque fueron reduciendo los subsidios, en un año me aumentó un 650%.
Claro.
Uh-huh. ¿Está claro?
Sí, sí, sí.
La boleta sigue diciendo de que me sale un cartelito de que está subsidiada.
Ajá.
¿Está claro?
Sí.
Pero ya me aumentó un 650%. Lo que están haciendo es gradualmente ir eliminando el subsidio y trasladando todo directamente a los usuarios.
Ajá.
Con lo cual, la próxima boleta quizá todavía me llegue con el cartelito de tiene subsidio, uh-huh, pero si hago la variación ya voy a estar en el 800%.
Miramos.
Y así hasta un determinado momento en que se elimine y bueno, entonces el
salto... Tarifa plana, va a ser
claro, tremendo. Y entonces el salto que... Ojo, estoy haciendo la comparación, uh-huh, con igual consumo, ¿eh?
Sí, sí,
me tomé
sí
el trabajo de agarrar una boleta donde prácticamente tengo el mismo consumo, uh-huh, respecto de un año atrás y me dio ese incremento del 650%.
Bueno... Bueno,
así son las cosas.
Así son las cosas. Ismael, ha sido un gustazo tenerte este año.
Bueno, esperemos seguir en el 2024.
Esperemos seguir. Como es el último viernes del año, bueno, felicidades,
sí,
para vos y tu familia.
Mm. Igualmente para ustedes.
Empezá con el pie derecho, Ismael, el año.
Sí, esperemos tener un mejor 2024, porque, ajá, el 2023 realmente fue un desastre.
Durísimo.
Por todos lados, por todos lados, en todos los planos prácticamente, no sé. Quizá desde el punto de vista familiar, lógicamente, hemos tenido mucha alegría, yo especialmente con algunos nietitos míos.
Qué bueno.
Muy bien.
Qué bueno.
Con lo cual se fue agrandando la familia.
Excelente.
Con lo cual es una gran alegría y cada vez que vienen a casa o estoy con ellos es una alegría mayor.
Es una fiesta.
Es una fiesta porque, bueno, son todos...
Vos debés ser un abuelito canchero, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? ¿Le das mimo?
Más o menos, pero trato de aportar lo mío, y esperemos seguir así, y que todos estemos mucho mejor en el 2024, y poder seguir con ustedes brindando toda la información posible, con la mayor objetividad posible, también en el 2024.
Ojalá así sea, claro que sí. Ismael, un abrazo.
Suerte, gracias.
Hasta luego, vamos.